Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París del miércoles 16 de abril, 11:00 p.m. todavía en GMT. Alan Vidal, están los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
15 años de prisión para el expresidente peruano Humala. Esa fue la sentencia de la justicia por recibir fondos ilícitos de campaña de la constructora brasileña Odebrecht. Condena también para su esposa Nadine Heredia, quien se refugió en la embajada de Brasil y pidió asilo. Rechazo categórico de las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales en Ecuador. Así lo anunciaron los observadores de la Unión Europea, descartando la denuncia de la candidata izquierdista González, derrotada por el mandatario Noboa por más de 12 puntos porcentuales. Los paramilitares de Sudán declaran la formación de un gobierno rival. Esto 2 años después de que empezara el conflicto entre este grupo y el ejército regular. Conflicto que dejó por el momento decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de prisión por lavado de fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas electorales. Así lo anunciaba la jueza en el caso Naiko Coronado.
Al señor Ollanta o Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. A Nadine Heredia Alarcón, y acá sí por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal.
Nadine Heredia, quien se refugió en la embajada de Brasil, donde pidió asilo mientras que su esposo fue detenido inmediatamente después de la lectura de este fallo. Con esta sentencia, Humala se convierte en el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas 2 décadas, como lo explica nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega.
Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, se convierte en el tercer expresidente peruano condenado por corrupción. Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados por lavado de activos por el aporte oculto de más de 3 millones de dólares a las campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia será apelada ante la Corte Suprema. La condena señala que recibieron del gobierno de Venezuela 200 mil dólares para la campaña de 2006 y 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2011, que llevaron Humala a la presidencia, y que ese dinero fue lavado a través de falsos aportantes a las campañas y una parte se la habrían quedado Humala y su esposa. Se indica que el dinero de Venezuela fue entregado a través de valijas diplomáticas y contratos fantasmas de Heredia con una empresa. En el caso de Odebrecht, que Heredia recibió en efectivo 2 millones de dólares y el resto pagado a publicistas brasileños. Testimonios de altos directivos de la constructora confirman esas entregas. Los otros expresidentes peruanos que han sido condenados por corrupción son Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Luego del informativo dedicaremos nuestro espacio Noticias de América a este tema. Francia respondió a la decisión de Argelia de expulsar a 12 de sus diplomáticos en Argel, haciendo lo mismo con una docena de funcionarios argelinos en París. El presidente francés Emmanuel Macron llamó a consultas a su embajador, dejando en claro que se agrava así la crisis diplomática entre ambos países, crisis abierta desde hace meses, sobre todo por el tema migratorio. Detalles con Raquel Villa-Ecija.
La respuesta francesa llega apenas 48 horas después de que Argelia expulsara a 12 de sus diplomáticos en Argel. Lo hizo tras el arresto el fin de semana de 3 ciudadanos argelinos, uno de ellos agente consular. París les acusaba del secuestro de un influencer crítico con el régimen. La relación entre Francia y su ex colonia siempre ha sido conflictiva, pero desde hace meses vive un nuevo episodio de tensión, sobre todo por el asunto migratorio. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, acusa a Argel de devolver a los ciudadanos con orden de expulsión que París les envía. Es inadmisible que Francia sea terreno de juego para los servicios argelinos, dijo hoy. El presidente Emmanuel Macron se entrevistó con su homólogo hace 2 semanas para tratar de suavizar la situación, aunque la tregua ha durado poco.
Se cumplen 2 años de conflicto en Sudán, conflicto que ha matado decenas de miles de personas, desplazado a 14 millones y sumido en la hambruna a amplias zonas del país. Este martes en Londres se realizó una cumbre con diplomáticos, no para negociar la tan ansiada paz, sino para buscar cómo aliviar lo que las Naciones Unidas denomina la peor crisis humanitaria del mundo, situación que describe el director de Acción contra el Hambre en Nigeria, Gregor Robak-Werth.
La situación humanitaria en Sudán es una de las peores del mundo. Desde el inicio del conflicto en abril 23, tenemos casi 9 millones de personas que han sido desplazadas internas y es ahora la mayor crisis de desplazamiento interno a nivel global en el mundo. Tenemos casi 31 millones de personas afectadas, eso es 66% de la población. Es enorme. Más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria urgente. La inseguridad alimentaria afecta a más de 17 millones de personas y se estima que más de 5 millones enfrentan nivel de hambre de emergencia, fase 4 y 5 del IPC.
Sudán se sumió en la guerra en abril de 2023 tras las tensiones latentes entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares que este martes anunciaron la formación de un gobierno rival. Como una película ya vista, el gobierno mexicano busca negociar el enésimo arancel impuesto por Donald Trump, esta vez casi el 21% contra los tomates, arancel que debería entrar en vigor en 90 días. Escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Que no creemos que ocurra porque son 90 días. Ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos.
Washington acusa a México de dumping, algo que el gobierno de Sheinbaum niega. México, uno de los principales productores de tomate, exportó solo en 2023 a Estados Unidos el valor de 2.800 millones de dólares en tomates. La tarifa podría así asestar un duro golpe a los agricultores mexicanos. La política arancelaria de Trump ha llevado también a que el presidente chino Xi Jinping inicie una gira por 3 países del sudeste asiático, Camboya, Malasia y Vietnam. Vietnam que está negociando por su parte una reducción de las tarifas del 46% que de otro modo se aplicarían en julio. Amenazas de Estados Unidos que podrían lograr que Hanoi y Pekín se acerquen, como lo señala el director de la Cátedra de Economía y Sociedad de la Comunidad Valenciana, Antonio Sánchez.
Yo creo que las anomalías que se están introduciendo en términos arancelarios pueden permitir un acercamiento entre ambos países con la peculiaridad de que pueden seguir hasta un cierto grado, puesto que los elementos territoriales para China son esenciales. Entonces, mientras que no se resuelvan, pueden surgir problemas en el futuro. Pero indudablemente, la agresión con la que se pueden sentir los vietnamitas, efectivamente, puede ser un argumento para acercarse más a China. El aplicar aranceles a Camboya mucho sentido no tiene por el tipo de relaciones que tiene con Estados Unidos. Eso acercaría aún más a Camboya a China. En el caso de Malasia, lo que pasa es que hay mezclas también de elementos financieros, pero que pueden actuar de la misma manera que con Camboya o con Vietnam.
Seguimos con temas de Trump, porque una jueza federal estadounidense exigió a funcionarios de su gobierno que muestren documentos y que respondan bajo juramento para determinar si cumplieron con las órdenes de traer de vuelta a Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error a una prisión de El Salvador. La orden llega un día después de la visita del mandatario salvadoreño Nayib Bukele a Washington, en la que dijo que no podía devolver a Abrego García. También Trump rechaza obedecer la decisión de la Corte Suprema de regresar al hombre que vivía en Maryland con sus hijos y con su esposa, Jennifer Vázquez Suras, quien habló este martes ante los medios.
Me encuentro suplicando a la administración Trump y a la administración Bukele que dejen de jugar juegos políticos con la vida de Kilmar. Nuestra familia está destrozada en estos momentos de miedo y nuestros hijos echan de menos a su padre.
Abrego García fue deportado el 15 de marzo a pesar de una orden que lo protegía de ser enviado a El Salvador. Su caso es uno de varios que han generado preocupaciones de que Trump esté dispuesto a ignorar el poder judicial. En respuesta a las decisiones de los magistrados, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó que la política exterior es dominio presidencial. Rubio, que quizás vea el presupuesto de su cartera reducido de casi la mitad, según reportaron varios medios estadounidenses, lo que significaría el cierre de varias representaciones diplomáticas en el extranjero y recortes drásticos de la ayuda exterior de Estados Unidos, como lo explica Delia Arrunategui.
Estos recortes implican eliminar o reducir al mínimo la financiación de la ONU y la OTAN, así como otros programas de mantenimiento de la paz y de intercambios educativos y culturales. El memorando indica que la ayuda humanitaria sufrirá recortes del 54% y que la financiación de la sanidad mundial se reducirá en un 55%. De esta manera, Washington desearía romper o reducir drásticamente su membresía en organizaciones internacionales y el uso de la asistencia humanitaria para construir y mantener alianzas. En este plan de recortes, que aún no ha sido finalizado, la administración consideraría recomendar el cierre de 10 embajadas y 17 consulados, ubicados principalmente en África y Europa. Un funcionario declaró que la versión final probablemente solo se modificará ligeramente antes de ser sometida a la aprobación del Congreso, donde, sin embargo, existirían altas probabilidades de que se restablezca algunos fondos.
Lo decíamos en titulares, los observadores de la Unión Europea rechazan categóricamente las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del domingo en Ecuador, uniéndose así al coro ya de rechazos al pedido de recuento de votos de la candidata izquierdista Luisa González, quien fue derrotada ante el mandatario Daniel Noboa, que ganó por más de 1 millón de votos. Escuchamos al jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea para Ecuador, Gabriel Mato.
Frente a aquellos, bueno, malintencionados, digo yo, que han invertido grandes esfuerzos en generar incertidumbre en la población, desconfianza en las instituciones electorales y un relato de fraude masivo y sistemático que rechazamos de plano, los ecuatorianos, más allá del reconocimiento o no de los resultados, han expresado alto y claro su voluntad. Y lo han hecho libremente y donde hay que hacerlo, en las urnas.
Tanto las autoridades electorales de Ecuador, la OEA y miembros del propio partido de González han dicho que Noboa ganó en los comicios. Familiares de una víctima del derrumbe de la discoteca Jet Set en República Dominicana exigen imputar por homicidio involuntario a los dueños y a las autoridades. Recordemos que el techo de esta discoteca colapsó el pasado 8 de abril, matando a 231 personas. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos al mediodía, hora de París.